Noche en Canarias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
Cadena COPE. Estar informado.
Partido Popular y Partido Socialista han llegado a un acuerdo para dar salida a los afectados por las preferentes. Más datos, Congreso de los Diputados, Susana Moneo.
El acuerdo contempla que la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, y el Banco de España sean presidente y vicepresidente de la comisión que se encargará de supervisar los arbitrajes de las preferentes de las entidades nacionalizadas. Esa comisión va a decidir el perfil del cliente que puede recurrir al arbitraje para recuperar el 100% de su inversión. Está previsto inicialmente para Catalunya Banc, Nova Galicia y Bankia, pero podría extenderse a las entidades que hayan recibido algún tipo de apoyo público.
El juez ha citado como imputado al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, y tendrá que ir a declarar el próximo día 23, justo después de Iñaki Urdangarín. COPE en Mallorca, Cristina Requena.
Carlos García Revenga deberá acudir a declarar como imputado el próximo 23 de febrero, el mismo día que ha vuelto a ser citado el Duque de Palma, con Iñaki Urdangarín, tras la entrega de una nueva tanda de correos electrónicos por el ex socio del Duque de Palma. Los emails prueban que García Revenga ayudó al yerno del rey en sus proyectos. El propio García Revenga había pedido comparecer de forma voluntaria ante el instructor del caso NOS, aunque en un comunicado insistía en su inocencia.
Y el Tribunal Supremo acaba de decidir suspender la aplicación del euro por receta vigente en la comunidad de Madrid desde el 1 de enero, al igual que hizo con esta misma medida impuesta también en Cataluña. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acaba de asegurar por su parte que intentarán sacar el dinero de otro lado.
Nosotros de manera inmediata hoy mismo cursaremos instrucciones, lógicamente dejando en suspenso el cobro del euro por receta. Y a partir de ahí, pues tendremos que hacer gestión a lo largo del año para conseguir el equilibrio presupuestario.
Y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirma que se ha cumplido la previsión de ingresos presupuestarios en 2012, pero no asegura si hemos cumplido el objetivo de déficit público. Joaquín Mizmanos.
Tendremos que esperar alguna semana más, a febrero, dice Montoro, para ver si hemos llegado a ese 6,3% del PIB. Faltan todavía datos de alguna comunidad autónoma, de las corporaciones locales. La partida de gastos no está cerrada. El ministro de Hacienda confía en todo caso que la cifra no sea mala después de haber cumplido la previsión de ingresos.
Pero espero que sea bueno, ¿no? Después de... Vamos a seguir confiando en un buen cierre, ¿no? Si el cierre de ingresos, que era el más difícil, que es el más difícil, está ahí, pues el de gastos, que se controla, pues no va a ser negativo precisamente.
Montoro cree que el cumplimiento del objetivo de ingresos da credibilidad y destaca que ha sido gracias al esfuerzo de todos. La recaudación total en 2012 ha superado los 215.000 millones de euros, casi 169.000 ha llegado por la vía de los impuestos.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Real Madrid y Barcelona preparan ya el partido de mañana, Santi Duque.
Es que este miércoles se miden en el Bernabéu en la ida de las semifinales de la Copa. Los blancos se han ejercitado en Valdebebas y acaba de comparecer en rueda de prensa Benzema, que ha afirmado que los partidos ante los culés son más igualados en los últimos tiempos y confía en las opciones de victoria del Real Madrid. Recuerden que Mourinho tiene las bajas de Di María, Coentrao, Pepe y Ramos y la duda de Marcelo. Además, Mourinho tendrá que elegir en portería entre Adán y Diego López. El Barcelona, por su parte, ha ofrecido una lista de convocados sin novedades importantes y viaja mañana por la mañana a Madrid sin bajas. Hoy también es noticia el mercado de fichajes a dos días del cierre del plazo. El Atlético de Madrid ya cuenta con el argentino Insúa, que ha pasado reconocimiento médico. El Granada ha conseguido la cesión de Nolito, del Benfica, y el Valladolid trabaja en la llegada del mediocentro italiano Fausto Rossi. Y en el juicio de la operación Puerto han finalizado las consideraciones previas de la jueza con los abogados y ya ha comenzado la declaración del doctor Eufemiano Fuentes.
1:04, 12:04 en Canarias. Ahora sigue la programación local y autonómica en su COPE.
Estás escuchando a José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Descabezado, individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
Despierta, porque Verdi te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Verdi, seguros para gente despierta.
En COPE, la última hora es lo primero.
Todos estábamos pendientes de un encuentro entre Angela Merkel y Mariano Rajoy y creo, María, que ese encuentro se está produciendo en estos instantes.
Ángel Rubio ha colocado uno de los rincones donde han mantenido una breve conversación e intercambiando en privado los diferentes puntos de vista sobre la
COPE.
Crisis.
Estar informado.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
lo hacemos además hablándote sobre la obra de teatro que organiza Cambaluz a favor de los hermanos de la Cruz Blanca. Será este próximo viernes 1 de febrero en la Sala Capitol. Nos lo cuentan en esta mañana Miguel Fresneda, director de Cambaluz Teatro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Paz Boticario, trabajadora social de los hermanos de la Cruz Blanca. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues saludamos a los dos en esta mañana y desde luego queremos hablar con ellos sobre esta nueva iniciativa. Miguel, porque en este caso, como director, habéis querido donar todos los beneficios de esta obra a los hermanos de la Cruz Blanca. No es la primera vez que la representáis.
Cierto. Pues efectivamente, la representamos el 11 del mes pasado, con bastante éxito en el Gran Teatro, hasta el punto que se agotaron las entradas y quedó bastante gente sin poder acceder a ella, ¿no? A reírse un poco, a reflexionar. Y ha sido también el motivo. Estuvimos dudando entre varias obras que tenemos en repertorio, pero al final esta como funcionó bien, y yo creo que es un tema actual de muchos mentirosos que tenemos en la corte y en todas partes. Pues yo creo que la gente se lo va a pasar, y por supuesto, si es con esto contribuimos a ayudar a los hermanos de la Cruz Blanca, estamos encantadísimos.
Porque Miguel, ante la estafa, ante la mentira y ante todo eso, lo único que podemos hacer, tal y como están las cosas, es tomárnoslo a broma.
Pues sí, prácticamente, bueno, un poquito de sátira o de desenmascaramiento, pero con bastante gotas o dosis de humor, porque así es como entra mejor, vamos a decir, la sátira, la parodia, para no hacer sangre, y porque sí, la gente está un poquito harta de escuchar, de prometer y después no cumplir, y efectivamente, pues el teatro sirve también como una terapia social en ese sentido.
Paz, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros desde Cambaluz? ¿Cómo surge esta idea de colaboración?
Pues directamente desde el director, Miguel, nos llama, nos propone el apoyo y bueno, encontramos fecha y fue sorpresa. De estas maravillas que me llegan a veces por teléfono, de repente alguien me llama y me ofrece algo tan estupendo como este proyecto, y así fue.
Bueno, un proyecto en el que, como decimos, están implicados todos los miembros de Cambaluz Teatro, especialmente Pedro Monzón, que es autor de esta obra, que también es miembro de Cambaluz Teatro. Él, imagino que tiene, bueno, pues Miguel, esa doble ilusión de ver cómo esto también sirve para ayudar a otros.
Claro. Sí, este miembro de nuestro grupo, que es autor y actor al mismo tiempo, es el protagonista de esta obra, es un escritor bastante fecundo, que ya no solamente ha escrito estas tres obras, una trilogía, sino sé que acaba de escribir otra más, de tema muy actual, que se llama La Prima de Riesgo. Y con esto nos evita un poco tener que pagar a la sociedad de autores, o sea, queda un poco en casa. Y realmente, pues vemos que el grupo del Ateneo Cambaluz, pues es un grupo intergeneracional y bastante fecundo, porque no solamente es esta obra la que queremos también ofrecerle a los hermanos de la Cruz Blanca, ¿verdad?
Hay otra, sí.
Sino hay otra obra, pero en este caso es del otro grupo que dirijo, que es de la Peña del Cura. Y es una obra de tema muy social también, muy nuestro, como se llama Cacereños, Charnegos,
Cornudo,
Apaleado y Contento, esa es. Sí, esta otra que he mencionado, y ya aprovecho el lapsus para decir que la vamos a representar el día 14 de febrero, el día de San Valentín, en el Gran Teatro.
Bueno, pues además está teniendo mucho éxito Cambaluz Teatro en todas las representaciones. Nos contaba antes Miguel que en la última de este Vamos a Escuchar Mentiras se llenaba el Gran Teatro. Esperamos que también se llene la Sala Capitol, Miguel, en este caso, que esos 5 euros de cada entrada van a ir destinados íntegramente a los hermanos de la Cruz Blanca. Esa es vuestra intención.
Sí, y bueno, si no, porque tiene un aforo bastante grande, ¿no? Pero si no, abarrotar, pero bueno, que venga bastante gente y que le garantizamos que se lo va a pasar estupendamente, porque la obra tiene bastante intriga, está bien montada esta farsa sobre la mentira, por ahí el título, ¿no? Y se van sucediendo como en una madeja que se va desenliando poco a poco y con un final sorprendente y envuelto en canciones, ¿eh? O sea, que esto remite a una canción famosa, Vamos a contar mentiras, ¿no? Pues la utilizamos también con una versión un poco lúdica, divertida. Yo creo que sí, que va a acudir bastante gente.
Paz, estábamos hablando antes fuera de micrófono de que las necesidades son muchas y que la verdad es que en este caso también desde los hermanos de la Cruz Blanca son muchas las necesidades para adaptar la Casa Familiar Virgen de la Montaña a las necesidades de la ley hoy por hoy y que esa inversión es muy, muy, muy grande. Estáis intentando llevar a través de esas iniciativas que muchas veces llegan hasta vosotros y otras sois vosotros las que las ponéis en marcha, por ejemplo, en momentos puntuales como en la Semana Santa o en el WOMAD. Intentáis, bueno, pues ofrecer todas las iniciativas posibles para intentar recaudar fondos a favor de los hermanos. Este mismo domingo se celebraba ese partido solidario del Cáceres Patrimonio de la Humanidad contra el Leima Coruña, una victoria en lo deportivo y también en la solidaridad.
La verdad es que no queda otra porque estamos hablando de una obra de una envergadura importante y necesaria, obligatoria, o sea, es que no es una elección. La elección, claro, pues sí que los costes se duplican. Ahora quien piense, madre mía, cómo están los hermanos de la Cruz Blanca últimamente, todo el día presente, pero estamos hablando de un teatro de 5 euros, o sea, podríamos intentar poner unos precios superiores para... No es la idea, o sea, queremos que sea compatriota, por así decirlo, esa gente de extremeños, y a la vez que esa cultura llegue a todo el mundo, o sea, que pueda venir más gente, que llegue a más personas y no de recaudar de una vez, sino que el cacereño que hoy en día está pasando por una crisis importante también pueda estar en un acto lúdico, permitírselo. Estamos hablando de 2 euros un partido que normalmente cuesta 15, 5 un teatro que podríamos valorar para mi gusto por su calidad en 15. Entonces tenemos que repetir las cosas varias veces, dar la oportunidad al que no ha podido ir hoy a ir mañana. Es por eso, porque de verdad que es un proyecto grande, o sea, estamos hablando de más de 10 millones de pesetas, entonces...
Es difícil, Paz, pero tenéis además en proyecto muchas más iniciativas.
Sí, prácticamente cada mes hay alguna cosita. Nos han pedido hacer un encuentro de bandas en marzo, que será por el 15-16. En abril pues está la aportación de... que ya estoy deseando verla porque es que suena muy bien. Vamos a hacer una noche flamenca también el 19 de abril.
Poquito a poco,
mayo,
pa.
Todos los meses y sobre todo para todos los gustos. Todo de música, teatro.
Podemos repetir.
Claro, ellos pueden repetir.
Bueno, pues Miguel.
Abusar un poquito de los cacereños.
El tiempo en la radio es así, se nos pasa volando, pero antes de despedirnos, bueno, pues un último mensaje a los oyentes de por qué no se pueden perder este Vamos a Escuchar Mentiras.
Bueno, pues por varias razones, ¿no? Primero porque es un grupo de aquí, de la ciudad, un autor también, porque plantea un tema muy, muy actual y en un tono muy desenfadado, que tal como hoy tenemos en la sociedad, pues puede ser una vía de escape y de reflexión moral también, por otra, ¿no? Entonces, y como está el éxito, ya vamos a decir, se ha probado de que es una obra que funciona muy bien, pues la gente puede ir también a disfrutar de ella.
Paz, un último mensaje a los oyentes.
Bueno, no sé si lo ha comentado, no es nada político, lo digo porque mucha gente me lo ha preguntado. Es una comedia muy familiar para todo el mundo y para pasar un buen rato, no vamos a meternos con nadie.
Pues este viernes en la Sala Capitol, a partir de las 8 de la tarde, podemos disfrutar de esta obra. Vamos a escuchar Mentiras, de Cambalú Teatro y a beneficio de los hermanos de la Cruz Blanca.
Se vende también en Manómetro, en la cafetería.
Bueno, pues ya sabes que además puedes adquirirla un poquito antes de esta obra, también en las propias Sala Capitol. Un saludo a todos y nada, estamos de vuelta. Bueno, pues ya ves que se pueden hacer cosas desde la ciudad para ayudar a los demás. Esa es la iniciativa que nosotros siempre te proponemos. Empieza globalmente y actúa localmente. Así que ahora sí que sí, damos una pequeña pausa para publicidad y nada, estamos de vuelta para hablar sobre tu salud, que para nosotros siempre va a ser lo primero. Lo haremos con Damián Gallego, ginecólogo, y también con la doctora Esther García, que es médico de atención continuada en el Centro de Salud de Alcoescar. Hasta ahora.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Con Continúan las rebajas de Mercamueble y siguen siendo las mejores. ¿Que no te lo crees? Pues escucha, sofá cheslón con asientos deslizantes y cabezales reclinables a 750 euros. Antes costaba 1.500 euros, ahora solo 750. ¡A mitad de precio! ¡Wow! Esto solo pasa en Mercamueble. Y además de los descuentos de hasta el 50%, 20 meses sin intereses. No hay duda, las mejores rebajas solo están en Mercamueble. En Polígono Industrial Las Arenas, Malpartida de Cáceres.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
¿Sabes que la innovación en la agricultura es una apuesta segura de futuro? Conoce en Agroexpo las últimas tendencias del sector agroalimentario. Del 30 de enero al 2 de febrero en la Institución Ferial de Extremadura en Don Benito. Más de 200 expositores, interesantes jornadas y encuentros comerciales. Y para celebrar el 25º aniversario de Agroexpo, premios a la innovación. Apuesta por tu sector, tu futuro y el de tu región. Organiza FEVAL, colabora Gobierno de Extremadura. Patrocina Caja Duero.
¿Quieres reformar tu casa o construirte una nueva?
Llega a Cáceres Arquitectura a la Carta, el primer comparador en proyectos de arquitectura, obras y reformas.
¿Comparas en seguros? ¿Comparas en viajes?
¿A qué esperas para comparar en la obra o reforma de tu hogar? Con Arquitectura a la Carta podrás comparar presupuestos y condiciones de una forma rápida y sencilla. Ven a conocernos y te asesoraremos sin compromiso. En Cáceres, en la calle Londres 34, en el teléfono 927-23-1080 o en arquitecturaalacarta.com.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Maybe.
Seguimos en la mañana, lo hacemos en nuestra sección Tu Salud lo Primero, y es que ya sabes que como cada martes, en este caso a la 1:18, queremos hablarte sobre la importancia de la salud y de la prevención, nuestro primer y principal objetivo en esta mañana, con la asesoría del Colegio de Médicos. Saludamos ya a Damián Gallego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A su lado está también la doctora Esther García Ventanas, médico de atención continuada en el Centro de Salud de Alcuéscar, con quien vamos a charlar sobre el asma. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana a los dos. Bueno, Damián, en esta mañana queremos hablar sobre el asma, una enfermedad crónica, pero que, aunque es conocida, digamos, en el ámbito más social, no conocemos todos los riesgos que entraña.
Bueno, vamos a intentar hoy dar las claves más importantes del asma y poder transmitir algún conocimiento de interés para nuestra audiencia. Uh-huh. Yo agradezco a la doctora Esther García Ventanas que esté con nosotros. Ella intentará aclararnos algunos términos. El asma es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que es verdad que no está del todo conocida, pero bueno, vamos a ello. Doctora, ¿qué es el asma?
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de causa no del todo bien conocida y que consiste en una inflamación y estrechamiento de la vía aérea, de los bronquios, con dificultad para la entrada de aire en los pulmones.
Es frecuente, bueno, yo creo que nuestra audiencia conocerá siempre algún asmático, pero ¿qué frecuencia tiene el asma?
Aproximadamente un 10% de los niños son asmáticos y un 5% de los adultos.
Quiere decir que uno de cada 20 personas mayores que andan por la calle es asmática o lo será, y en los niños mucho más. Hay en el asma, siempre se ha dicho, unos factores desencadenantes. Inconscientemente asociamos asma con primavera, asociamos asma con esfuerzo, pero realmente el asma no es solo aquello externo que nos lo provoca. Tiene que haber en el cuerpo algo para que esos bronquios, que habitualmente permiten la entrada del aire, se inflamen, se contraigan e impidan esa entrada, esa ventilación pulmonar normal. Es decir, en el asma hay algo del asmático y hay algo del ambiente, ¿no, doctora?
Sí, existe una predisposición especial en determinadas personas, fundamentalmente por factores hereditarios, también por la profesión, el hábito del tabaquismo o haber padecido de pequeño frecuentes infecciones bronquiales. Esto se denomina estado de hiperreactividad bronquial y al contacto con determinados desencadenantes de las vías aéreas se inflaman, se contraen y dificultan el paso del aire por las mismas.
Bueno, estamos hablando también de los factores, pero la herencia también es importante.
Sí, la herencia es importante, pero si los padres son asmáticos, la probabilidad de tener un hijo asmático no difiere del resto de la población. Es más uh-huh. bien si uno de los padres es atópico y asmático. Bueno, la atopia es dadas por IgE, bueno, esto es algo muy técnico, en fin, son personas que suelen tener muchos eczemas, urticarias, etcétera, es muy frecuente.
Uh-huh. Es decir, no solo los padres tienen que haber tenido asma, que eso incrementa no mucho, sino asma y la atopia, ¿no? Okay. Pero, doctora, independientemente de la herencia que ya hemos dicho que influye, hay una serie de sustancias que en contacto con esos bronquios nos van a provocar o van a provocar en aquellas personas que tengan esa predisposición la reacción esta de hiperreactividad, una respuesta excesiva, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias desencadenantes más frecuentes en el asma?
Sí, bueno, suelen ser animales, la caspa o pelaje de mascotas, de perro, de gato, el polvo, los cambios en el clima, con frecuencia en clima frío, químicos en el aire o en determinados alimentos, el ejercicio, los hongos, que se dan más en viviendas o lugares húmedos, pocos ventilados, el polen, las gramíneas, el olivo, la artemisa, las infecciones respiratorias, sobre todo en los niños pequeñitos, la bronquiolitis del pequeñito, del lactante, es la causa más frecuente de asma en menores de 5 años.
Sí, no hace mucho hablábamos con la doctora Santos y nos decía que estos niños que padecían bronquiolitis iban a quedar ya un poquito marcados para ser potenciales asmáticos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que ahora nos incumbe, porque no estamos en primavera, quizá estamos en una época
de cambios en el clima,
de clima húmedo. Quizá háblenos un poco de las viviendas, del moho, del hongo, del polvo doméstico. ¿Cómo influye? ¿Qué importancia tiene en el asma en los cuidados de la casa?
Los cuidados de la casa son fundamentales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues una serie de cosas que se pueden hacer, pues son, por ejemplo, cubrir las camas con fundas, a prueba de alergias, reducir la exposición a los ácaros del polvo, quitar los tapetes de alcobas, aspirar regularmente, usar solo detergentes y materiales de limpieza sin fragancias, mantener los niveles de humedad bajos, arreglar los posibles escapes. Esto puede reducir la proliferación de organismos como el moho, mantener la casa limpia, conservar los alimentos en recipientes, fuera de los dormitorios. Esto ayuda a reducir la posibilidad de cucarachas, que también pueden desencadenar asma en algunas personas. Si una persona es alérgica a un animal y no puede sacarlo de casa, pues este debe de mantenerse fuera de la habitación donde esté esa persona. En las salidas de la calefacción, colocar materiales de filtro para atrapar la caspa animal. Y bueno, pues otra de las, quizás lo más importante en relación con el asma y el tabaco, que es un desencadenante muy, muy importante, lo que más pueden hacer los padres por un niño que tenga asmático es dejar de fumar, pero no solo en el hogar, también fuera. Porque hay padres que fuman fuera y cuando vienen a casa vienen con el humo en sus ropas, en su cabello, y ese niño pues puede tener una crisis de asma.
Bueno, hemos hablado también, doctora, de todas las recomendaciones a seguir en el hogar. También, bueno, pues intentar evitar esos cambios bruscos del clima. Hablábamos también, quizás se asociaba también a la época primaveral el asma, en el sentido de que, bueno, también puede afectarse por el factor desencadenante del polen. Pero lo cierto es que hay una serie de pautas a la hora de diagnosticar el asma, como puede ser la prueba de la espirometría, que sea al final determinante a la hora de decidir si un niño tiene o no asma, o puede ser una crisis vinculada, por ejemplo, a una alergia.
Sí, bueno, la espirometría se trataría de una espirometría forzada con prueba broncodilatadora positiva. Esto haría el diagnóstico diferencial con otras enfermedades respiratorias. consiste es una prueba de medición cuantitativa de la entrada y salida del aire por las vías aéreas. Nos ayuda mucho en el diagnóstico para ver también la mayor o menor gravedad del asma y para ver la disminución de la capacidad pulmonar. Lo de prueba broncodilatadora positiva quiere decir que antes de la espirometría se le daría 4 inhalaciones con Ventolin, que lo conoce muchísimo la población, y en la espirometría se observaría un incremento del flujo expiratorio en el primer segundo, que es un parámetro, y esto es pues revisibilidad, una prueba broncodilatadora positiva, y haría el diagnóstico diferencial pues por ejemplo con EPOD, que no revertiría. Es muy importante
porque este método diagnóstico que usted nos explica es para distinguir la severidad o no severidad del asma. El asma es relativamente fácil de diagnosticar, ¿no? Porque sus síntomas son esos pitos, esas sibilancias que llamamos los médicos, que muchas veces, bueno, se oyen cuando el médico te ausculta, pero en una crisis un poco severa se oyen incluso de forma sin necesidad del estetoscopio. La persona que está al lado de un asmático puede oírle respirar, ¿no? Entonces, el diagnóstico de asma es relativamente sencillo por la clínica, por la auscultación del médico, y luego ya un poco para la mayor severidad o menor y para la respuesta o no, mediante la espirometría. Porque, ¿cuáles son los síntomas realmente del asma? Es decir, todos sabemos, se respira mal, pero díganos un poco, por favor, doctora, ¿cuándo podemos pensar que una persona es asmática?
Bueno, pues podríamos pensar que una persona es asmática pues cuando tiene tos, que muchas veces es el primer síntoma y a veces es el único. Es una tos seca y persistente. También disnea. La disnea es la dificultad para respirar. La respiración, en principio, no debe percibirse como algo trabajoso. La disnea es la presencia de esa sensación de respiración trabajosa o difícil. Se suele acompañar con una sensación de opresión en la parte anterior del tórax. Las sibilancias o pitos, como ha dicho, que se perciben al auscultar por el médico, y a veces son tan intensos que se perciben sin auscultación directamente. Y un síntoma de severidad pues sería la cianosis. Es esa coloración azulada de los labios, de las extremidades. Esto indicaría severidad.
Me gustaría también preguntarle, doctora Esther, por bueno, pues un tema que a algunas personas les llama la atención sobre la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden causar además una crisis de asma en personas que tengan esta predisposición y no conozcan, por supuesto, que tienen esta enfermedad, porque puede suceder el caso de que este también sea un síntoma de alarma en este caso.
Sí, bueno, la aspirina puede provocar una crisis de asma en un 5-19% de los asmáticos. El diagnóstico sería fácil, sería con un test de provocación oral con la aspirina, y en principio las personas asmáticas deberían utilizar dos analgésicos, como sería el paracetamol o el dextropropoxifeno.
Es decir, hay que recomendar, y yo creo que esta es una de las de los mensajes que tenemos que mandar claros a nuestra audiencia, que aquellas personas que sean asmáticas o que piensan que lo pueden ser, no deberían de usar la aspirina, ¿verdad?
No.
Eso es un mensaje claro, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, nos queda un minuto escaso. Doctora, yo sé que el asma no se trata, pero se debe de establecer un convenio entre el médico y el paciente para que por lo menos podamos tener una calidad de vida buena. Dos pinceladas muy sencillas sobre el tratamiento, por favor.
Bueno, pues el tratamiento, habría dos tipos de fármacos, uno para el control prolongado del asma y otro para el alivio rápido o medicación de rescate. Para el control prolongado serían beta-2 adrenérgicos de larga duración y corticoides inhalados, y para el alivio rápido serían beta-2 adrenérgicos de corta duración.
Es decir, los famosos ventolines
o
terbasmin y demás,
sí,
sustancias que deben de llevar. Y luego, en cuanto, ya por terminar, en cuanto al tratamiento de mantenimiento, incluso aunque se esté bien, por favor, hacer caso al médico, porque esto va a impedir las recaídas y va a hacer que no tengamos que necesitar los mecanismos de rescate de tratamiento.
Bueno, pues damos las gracias a la doctora Esther García Ventanas, médico de atención continuada en el Centro de Salud Alcuéscar, por acompañarnos en esta mañana. Y también le saludamos al doctor Damián Gallego, que nos acompaña como siempre como colaborador de esta sección Tu Salud Lo Primero. Un saludo.
Muchas gracias, Lorena, y hasta la semana próxima.
Bueno, pues nosotros continuamos en esta mañana, pero ahora te dejamos con la información nacional. Volvemos, lo haremos además a partir de mañana a las 12:30. Ya sabes que el próximo martes volvemos a hablar, por supuesto, de la salud, que para nosotros es lo primero. Que pases un feliz día. Un besito de Lorena Jorna, y recuerda que a partir de mañana tenemos una programación especial con motivo de la Feria Internacional del Turismo Fitur. Un besito, chao.
Una y media.